La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¡Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de 15 de agosto! Mira usted, oiga, ¿qué es no trabajar en el 15 de agosto? No. Oiga, aquí los que estamos trabajando esta mañana estamos muy contentos. Muy contentos de poder estar en vivo y en directo con algún problema de satélite, por cierto, en algunas zonas de España, pero que se está trabajando para solucionarlo. Esta mañana nuestro recorrido de los polígonos ha hecho que nos vengamos al polígono que teníamos pensado, es Los Chumbos, pero hasta las 9 no abre. O sea que estamos en la caseta del guardia de seguridad, que este no está en huelga, y que amablemente nos ha cedido el local para hablarles a todos ustedes y contarles la actualidad de este día de hoy, de este 15 de agosto, en el que, la verdad, oigan, pueblo sí, pueblo no, celebran sus fiestas en honor a su patrona, cuando esta es una advocación mariana. Hoy es el día de las advocaciones marianas en toda España, la Virgen de aquí o de allá. Y es probable que alguno de ustedes esté durmiendo, se está perdiendo un programa de radio magnífico, no es porque lo hagamos nosotros, pero es que qué ganas de dormir, pudiendo estar despierto y asistir al espectáculo de este día de hoy, que viene un poco revuelto, temperaturas altas en la zona del interior sur peninsular, Mallorca, nubes, chubascos, incluso tormentas, también en algunos lugares del interior y en el este peninsular, la zona del Cantábrico, y lo demás, pues estoy mirando aquí el mapa y la verdad que lo demás está más o menos bien, Bueno, pues damas y caballeros, ya se lo hemos contado a lo largo de la mañana, se lo venimos contando desde las 6. Llegó la Guardia Civil y se hizo la tranquilidad. ¿Qué tendrá esto de la Guardia Civil? ¿Qué tendrá? La cosa es, hay un cisco montado, no se entiende nadie, aquello es un cacao, llega una pareja de la Guardia Civil, oiga, se arregla todo. O al menos se calman los ánimos. Y es lo que ha pasado en los arcos de seguridad del aeropuerto del Prat. La Guardia Civil y el trabajo de la Guardia Civil ha conseguido que a pesar de la huelga indefinida de trabajadores de Eulén, sean posibles las 1.000 operaciones que había previstas. Es decir, que no haya colas, que es lo que buscaban los trabajadores de Eulén, ustedes ya saben. A ellos no les ha sentado nada bien que se refuercen los arcos de seguridad con los agentes. Tengan en cuenta que la delegación del Gobierno de Cataluña había programado un 90% de servicios mínimos. Estipuló la delegación del gobierno y bueno, tú puedes poner todo el celo, el poco celo que tú quieras en que eso salga adelante, pero están los tipos de verde, señores y señoras, y se arregló. ¿Y a quién le ha arreglado un problema? Pues a otros trabajadores, a los viajeros, a gente que ha estado ahorrando un dinero durante un tiempo y quiere pasarse unos días por ahí, en fin, y que habían sido tomados como rehenes. Las reivindicaciones de la plantilla de Eulén son evidentemente contemplables. Aunque, vamos a ver, cuando se habla de 900 euros, 900 euros es el sueldo de un auxiliar, no de un vigilante. Yo a lo que me atengo es al Convenio Nacional de Seguridad Privada, que es un convenio nacional al que Eulén se acoge, como todas las demás empresas de seguridad. Según este convenio, el sueldo bruto de un vigilante, y aquí se puede ver, un vigilante de aeropuerto oscila entre 1.505 y 1.678 euros, sin pluses. Pluses que hay en bastantes casos, sin horas extras que se hacen. Eulén ofreció una subida de 200 euros. Eso ya coloca para un vigilante, no para un auxiliar, el sueldo en algunos casos en los 2.000 euros. Eso según el convenio. Por lo cual, claro, todas estas cosas son, por cierto, matizables. Y esto es lo que va a tener que decidir en un laudo, pues un mediador. Y luego, claro, ¿cómo no iba a perder la oportunidad el Partido Socialista de meterse en un charco? Porque el Partido Socialista, a través de su secretario de organización, Ábalos, ha dicho que colocar a la Guardia Civil es hacer esquirolaje, es ir contra los derechos de los trabajadores, es vulnerar derechos, etcétera, etcétera. Bueno, el Partido Socialista no se acuerda de la vulneración que los huelguistas han realizado del derecho de paso de los ciudadanos. Pero eso no es lo preocupante de esta afirmación de Ábalos, que seguramente ha tenido días mejores a lo largo de su vida. Es que dice exactamente lo mismo que la CUP. El Partido Socialista Obrero Español, que no sé lo que le queda de cada una de esas cosas, utiliza el mismo argumento, el mismo lenguaje, las mismas palabras, palabra por palabra, que la CUP, que los anarcotontos estos de que mandan en Cataluña, por cierto. Es decir, usar políticamente este argumento es de una torpeza, porque inmediatamente se le puede decir al PSOE, bien, y es lo que se le dice hoy en todos los medios de comunicación, asistan ustedes a todos los comentarios editoriales que haya publicados hoy, que es que les importa menos los viajeros que viajan que el derecho de huelga de estos trabajadores, de los que ya les he contado yo, al menos el Convenio Nacional de Seguridad Privada al que se acogen. Salvo que me lo desmientan, que están en su derecho de hacer, por cierto. El Partido Socialista, con esa obcecación que tiene contra el gobierno de Rajoy, critica lo único que ha hecho bien hasta ahora el gobierno de Rajoy, que ha sido poner a la Guardia Civil ahí. Es decir, buscar la seguridad, buscar la normalidad. Porque el derecho de huelga no puede estar por encima del derecho de paso, en condiciones de seguridad exigibles, razonables y estandarizadas. Y eso además lo dice el partido que cuando estaba en el gobierno militarizó el espacio aéreo. No sé si se acuerdan ustedes de aquella huelga de controladores aéreos del año 2010, que no fue tal, por cierto, fue otra cosa, cuando se decía, cuando el gobierno militarizó, cerró el espacio aéreo a través de AENA. Luego lo militarizó. Era un problema de cómputo de horas. Es decir, los controladores decían, ojo, porque han hecho ustedes además una reglamentación que a nosotros nos lleva a contabilizar las horas de una manera que estamos al borde del tope legal de horas que podemos hacer en un trabajo efectivamente bastante estresante, que es el de controlar los aviones. Bueno, la cosa está en que un juez les dio la razón. No solamente el juez les dio la razón, sino que además el mediador Pimentel, en aquella situación, también coligió algo parecido. Bueno, pues el gobierno del Partido Socialista militarizó el espacio aéreo. Claro, también es verdad que eso lo hizo el apestado Rodríguez Zapatero, que para estos del PSOE de ahora es poco menos que el demonio, pero bueno, en fin. Y no es la primera vez que se recurre a la Guardia Civil. Oiga, en el julio del 2007, también en Palma de Mallorca, por un caso parecido, se llamó a la Guardia Civil. Y en el 2006, en los aeropuertos canarios, los paros del personal que se encargaba de los equipajes de la compañía de Vinter se reforzaron. Bueno, aquello, el trabajo se reforzó con agentes de la Benemérita, también de la Policía Nacional. Y también estaba Rodríguez Zapatero. O sea que, en fin, ya que... ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren añadir a esta situación? El columpio ha sido absolutamente absurdo y en contra de los intereses del Partido Socialista, pero aquí, allá cada cual con lo que quiera. Es lo que tiene el verano, miren. El verano, dicen algunos, es que el calor reblandece las meninges. Pues es posible. No le digo yo que no. Este verano nos estamos divirtiendo mucho con algunas cosas y hoy... Hoy asistimos a una de las más delirantes, fascinantes, yo sé, si me apuran, porque claro, tanto tonto concentrado en tan poco espacio, llama tanto la atención. Ayuntamiento de Sabadell. Ayuntamiento de Sabadell, amb el cistell, i tota la pell. Bueno, que governa Esquerra, la CUP, Iniciativa, Podemos, fíjense ustedes la reunión de pastores que hay allí, no va a estar la oveja muerta. Bueno, pues tiene en su poder un informe que está estudiando y que ha escrito un supuesto historiador que se llama Josep Abad, que dice que hay que retirar el nombre de Antonio Machado a una plaza porque lo consideran españolista y anticatalanista. Supongo que por los cantos que hizo a Castilla, a los campos de Castilla, cuando se va, cuando deja Úbeda y Baeza y marcha para Castilla, y cuando Soria se le mete en el corazón, y cuando, en fin, el hombre que nació en el patio donde madura el limonero. Pues es retirar una plaza Antonio Machado, pero no se queda ahí la cosa, porque el informe dice: también hay que borrar del callejero a Goya, Calderón, Garcilaso de la Vega, Luis de Góngora o Larra, porque son propios de un modelo pseudocultural franquista. Sí, sí, oiga, están escuchándolo. Sí, sí, no, que no les estoy vacilando, que no es que el día de la Virgen me haya cogido a mí trastabillado. No. Es un informe para ver cómo aplican la ley de memoria histórica, la infausta ley de memoria histórica que confeccionó el gobierno de Rodríguez Zapatero y que este gobierno de Lilas del Partido Popular no se ha atrevido a quitar de en medio. Y en nombre de la cual se están haciendo cada barbaridad, se está haciendo cada barbaridad. Goya, Calderón, Garcilaso, Góngora, Larra, modelo pseudocultural franquista. Eso debe ser que cuando Góngora andaba fantaseando con el lenguaje en su tiempo, ya intuía que iba a haber una guerra civil en España en los años 30 del siglo XX y que además la iba a ganar un señor bajito que luego se iba a quedar 40 años en el poder. Ayuntamiento de Sabadell, ¿eh? Yo, es para darse de baja. Es para darse de baja. Pero bueno, como ustedes pueden imaginar, hay otras muchas cosas que ahora mismo vamos a conocer en estos titulares. Ampliación transitoria.
El Ejecutivo amplía de forma transitoria el plan Prepara durante 6 meses, ya que el objetivo del Ministerio de Empleo es que las comunidades autónomas se hagan cargo de este plan.
Poca confianza.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cumple 100 días al frente del Ejecutivo galo, desinflándose como la gran esperanza de la política del país. Solo un tercio de los franceses asegura confiar en él.
Sin vacaciones.
Un centenar de personas pierde las vacaciones que tenía contratadas tras el cierre de una agencia de viajes en Palencia. Hay 2 personas detenidas por presuntos delitos de estafa.
Sí a los toros.
Durante el año 2016 en España se han celebrado 700 festejos taurinos. Sostiene una importante actividad económica como la de las ganaderías. Desde Toros del Mediterráneo sostienen que durante la crisis el público no ha dejado de asistir a los festejos.
Y en deportes, a Cristiano, Carlos, le ha salido caro el leve empujón al árbitro, ¿eh?
5 partidos, 1 por ser expulsado en la Supercopa de España y 4 más por empujar en este encuentro al árbitro Ricardo de Burgos Bengoechea. El madridista se pierde, por tanto, la vuelta de mañana ante el Barça y los 4 primeros partidos de Liga. El Madrid recurrirá a apelación y la resolución se conocerá mañana miércoles. El Barcelona hizo oficial ayer el fichaje de Paulinho. El club paga 40 millones de euros al Guangzhou chino. El brasileño de 29 años es el 4º fichaje más caro de la historia del club. Y en tenis, Rafa Nadal vuelve a ser número 1 del mundo 3 años después en el torneo de Cincinnati tras la baja de Federer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temperaturas altas en Mallorca y zonas del interior y sur peninsular. Podrían caer algunas lluvias, incluso tormentas en el este y el Cantábrico. En el resto, cielo despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Pues yo también tengo un titular. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el consumo de alcohol al volante puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. Algo que sabemos todos, ¿verdad? Pues todavía hay gente que le quita importancia a conducir con un par de cañas. Las lesiones y muertes provocadas por el consumo de alcohol al volante son fácilmente evitables. Por eso, en estos días de fiestas en todo el país, la DGT está realizando una campaña especial de control de alcohol y otras drogas, porque en carretera un poco de alcohol es demasiado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? Clic. Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estos son algunos sonidos del día. Consejo de Ministros extraordinario por el Prat. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
Una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que tendremos la oportunidad de analizar cuál es la situación y...
Los trabajadores de Eulen no quieren a la Guardia Civil. Genoveva Sierra, presidenta del Comité de Huelga.
No era necesario que trajeras la Guardia Civil, era necesario que metieras a 80 trabajadores para que nosotros no tuviéramos que trabajar 16 horas y no tuviéramos que ir a trabajar durmiendo 3 horas. Claro, sería mucho más sencillo.
Las manifestaciones a favor de Juana Rivas no ayudan. Adolfo Alonso, abogado de su exmarido.
Tengo que rechazar totalmente este tipo de actuaciones y de expresiones en la calle porque de verdad que no ayudan a nadie, ni a la Administración de Justicia, ni a doña Juana, ni a don Francisco, y especialmente no ayudan a los niños.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, pide a PSOE y Podemos que den marcha atrás.
Pedirles que retiren la enmienda, que me dé tiempo, en este caso, como interlocutor oficial con los sindicatos, explicarles en qué consiste la enmienda que ha presentado estos dos grupos políticos y si finalmente decidimos tirar para adelante cuál es el mecanismo legislativo más apropiado.
El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Bueno, Trump señala a los grupos racistas por el ataque de Charlottesville.
El racismo es el mal y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones, incluyendo el Ku Klux Klan, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos en Estados Unidos.
Herrera en Cope. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis.
La última hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hombres Ostres, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos. ¿Dónde está Javier Fernández de Arribas? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues chica, vamos a ver, hoy escribes Ostres en ABC. Ayer te diste un paseo por el
Prat,
¿no?
Sí, oye, estaba estupendo. O sea, tú no sabes el factor que tiene balsámico la Guardia Civil. Porque aparte yo quiero destacar que no hubo ninguna exhibición. Es decir, no es que gran despliegue de la Guardia Civil y camiones y agentes por todas partes. No había nadie, no se veía. O sea, si no nos hubiesen dicho que la Guardia Civil estaba desplegada ahí, no lo habríamos notado. Porque es que había un solo agente fuera de la cola, y a veces solo cuando alguien intentaba fotografiar los puestos de seguridad, que como todo el mundo sabe no se pueden fotografiar porque sería dar pistas, ¿no?, a los malhechores. Y estaba la cosa absolutamente tranquila. Muchas más cintas, ¿sabes las cintas que se ponen para organizar las colas?
Sí.
¿Verdad? Pues muchas más cintas que viajeros, todo iba perfectamente bien, y en fin, una vez más, como tú dijiste ayer, los problemas en España se arreglan cuando llega la Guardia Civil. Uh-huh. Es que no hay más. Es que parecía mentira que en aquel escenario hubiese habido los altercados que había y que con solo un día de diferencia o apenas unos días de diferencia hubiera aquella absoluta paz y aquella... Solo hubo alguna pequeña aglomeración a las 3 o 4 de la mañana cuando mucha gente que tenía que tomar los primeros vuelos, asustada por los incidentes de los días anteriores, llegó con mucha antelación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, esto sí, pero vaya, simplemente por este exceso de celo, ¿no?, de precaución, de lógico, por otra parte, de algunos viajeros.
Bien. ¿Qué te parece? Carlos, sí, dime, Javier, dime.
Sí, que quizá habría que concretar que lo que ha pasado es que se ha ampliado la presencia, sí, de la Guardia Civil.
Exactamente.
Porque cuando tú, vamos... Bueno,
la Guardia Civil está siempre.
Está ahí. Siempre, sí.
Vale. Exacto, o sea, hay un Guardia Civil siempre controlando, sí, el trabajo y el paso de los viajeros, porque así está la normativa, y lo único que se ha hecho ahora es cumplir con la normativa que está vigente desde hace mucho tiempo y ampliar, ante el conflicto que están planteando los trabajadores de Eulen, ampliar la presencia de la Guardia Civil. Yo creo que además, salvaguardando los derechos de miles y miles de viajeros, además que utilizan un aeropuerto como el Prat, el segundo de España, que es un lugar fundamental para la economía española, para la imagen de España, etcétera, etcétera, que no podía seguir en las condiciones en las que estaba, ¿no?
Hay dos cosas que... Tú hacías referencia, Carlos, al principio al convenio. Eulen facilita una información, que es que sus auxiliares en el puesto de control cobran 1.122 euros brutos por 15 pagas, más unos suplementos que no están incluidos en este salario. Esto más o menos, ronda los 1.300 euros. Un guardia civil, como decía Javier, que evidentemente son los últimos responsables de este tipo de control, cobra sobre los 1.400 euros. Entonces, yo les digo a estos chicos que han hecho huelga estos días, y lo que escribo hoy en ABC, cuando quieran, sometemos a votación, no solo su votación, no solo la votación del comité de huelga, por cierto, de dos sindicatos minoritarios, absolutamente minoritarios, sino sometemos a votación entre todos los ciudadanos a ver qué relación calidad-precio preferimos, 1.300 por vigilante de Eulen o 1.400 por guardia civil, y a ver qué decisión toma la ciudadanía, porque es que al final, claro, no solo ellos tendrán derecho a decidir, ¿no?, qué tipo de personas queremos que se encarguen de nuestra seguridad. Es que es terrible.
Sí. Sí, hombre, yo el convenio, lo que pasa es que, claro, esto, y yo me imagino que Eulen, esta información no la tengo, pero me imagino que Eulen se acoge al convenio nacional de seguridad privada, que es una cosa que está estipulada. Yo en ese convenio, y lo estoy leyendo, veo que el sueldo bruto de un vigilante de aeropuerto está entre 1.505 y 1.678.
Yo te hablo del puesto de seguridad concretamente, porque evidentemente Eulen tiene, no solo en el aeropuerto, sino en muchas empresas, distintos niveles de
Claro, tiene
empleados.
Auxiliar o tiene vigilante.
Exacto.
El auxiliar son 900 euros.
Sí, no, son 1.120.
1.120.
Claro, o sea, es que estos 900 euros que ayer se decía y que tuvimos aquella un poco amarga discusión con mi querido, por cierto, queridísimo Ignacio Camacho, pues tampoco estamos en la esclavitud, quiero decir que aparte son 15 pagas, o sea, 1.122 por 15... ya no son 900 euros.
Luego
hay pluses, horas extras, etcétera, etcétera. Todo al final acaba siendo 1.300, que yo tampoco digo que 1.300 sea el sueldo de mi vida, si yo no digo esto, pero un guardia civil para ser su superior cobra 1.400.
Y sobre eso se le añadían los 200 que ofrecía Eulen.
Exactamente, entonces ya sería 1.500. Entonces yo creo que esto no es esclavitud, perdón.
No, lo que ocurre es que yo creo que hay algún interés más que lo que es la reivindicación económica. Yo creo que en ese sentido, además, bueno, este tipo de licitaciones con empresas las ha estado haciendo AENA desde hace muchos años y, bueno, no ha habido problemas. Ha habido, bueno, las tensiones propias de otras empresas de seguridad que han tenido ese servicio durante estos años, pero AENA ha seguido manteniendo este tipo de actuación, y yo creo que en los últimos tiempos con un resultado bastante positivo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí están los resultados de AENA, que hace 5 años no tenía casi ni para pagar los sueldos de los empleados, y hoy es una empresa que cotiza en bolsa y está siendo una empresa modelo en España y que está teniendo unos resultados espectaculares. Bueno, pero más allá de eso, yo lo que estoy observando es que hay alguna mano que mece la cuna para que la situación en el aeropuerto del Prat sea la que estaba siendo hasta ayer, ¿no?
Hay una propaganda que se difunde, sobre todo en Cataluña, diciendo que AENA invierte más en la seguridad de Barajas que la del Prat, ¿no? Y se utiliza para eso el ratio guardia de seguridad pasajero. Bueno, para controlar la seguridad de los aeropuertos no solo se tiene que tener en cuenta cuántos viajeros pasan, sino la infraestructura propia del aeropuerto, el número de terminales, el número de puntos de inspección, el perímetro y la superficie. Entonces, en Madrid hay 5 terminales, 4 más la T4 satélite, y en Barcelona 2. El número de puntos de inspección que hay en Madrid son 21, de los cuales 19 están operativos, y en Barcelona operativos hay 9. Y el perímetro de Madrid son 46 kilómetros y en Barcelona 12 kilómetros. Y la superficie en Madrid es casi el doble de la de Barcelona. Entonces, en función de estos criterios, evidentemente, pues si hay más puestos de control y hay más terminales y hay más puestos que vigilar, pues lógicamente tiene que haber más vigilantes. Pero esto no es una decisión que se tome para perjudicar al aeropuerto del Prat, para premiar a Barajas o para maltratar a los ciudadanos de Barcelona, o para hacer quedar mal a Barcelona ante el mundo, para perjudicarla por el proceso independentista, que es lo que se difunde desde el catalanismo. Lo que aquí ha pasado es que la Generalitat, que tenía la capacidad mediadora, ha fracasado en ello, y que el gobierno, pues finalmente...
Si os parece, hablamos de esto y de otras derivadas, políticas en un instante, y hablamos también con la mañana, 7:30 en Canarias, de este día 15 de agosto, el Día de la Virgen, día festivo en toda España, pero además con fiestas mayores en no pocos pueblos y ciudades de nuestro país, que celebran hoy el Día de su Patrona. Y en este día, qué día mejor para trabajar que hoy, ¿eh? Qué día mejor para estar aquí en el polígono industrial al que hemos venido hoy de forma simbólica, aquí a Los Chumbos, porque hoy abren algunas delegaciones en mínimos, y nosotros nos hemos instalado aquí en la caseta del vigilante de seguridad del polígono, este no está en huelga, y desde aquí estamos realizando este programa en el que hoy, ya ven ustedes, hoy se habla del conflicto que ya lleva más de 20 días, que arrancó hace aproximadamente 20 días en el aeropuerto del Prat y que ahora se ha normalizado merced a la decisión de incorporar algunos guardias civiles más al destacamento que ya de por sí trabaja en el aeropuerto del Prat. Aeropuerto que, como saben ustedes, gestiona AENA, como tantos otros, no solo en España, también en el mundo. El presidente y consejero delegado y, bueno, el que manda en AENA, en una palabra, como saben ustedes, y si no lo saben yo se lo cuento, es el señor José Manuel Vargas Gómez, que amablemente en un día como el de hoy me atiende. Señor Vargas, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Pues, ¿qué ha detectado usted en las últimas horas en el aeropuerto del Prat?
Bueno, en las últimas horas y a partir ya del día de ayer, yo acabo de estar en contacto con la dirección del aeropuerto. Lo que se vive es absoluta normalidad en los filtros de pasajeros. En estas primeras horas del día no ha habido, más allá de alguna cola, que ha estado en el entorno de los 20 minutos. Es decir que, pese a la jornada de huelga, se vive situación de normalidad en el aeropuerto.
¿Pero porque están cumpliendo, por ejemplo, los servicios mínimos los trabajadores de Eulen?
Sí, ahora mismo hay un seguimiento parcial de la huelga por parte de los trabajadores de Eulen, y se están cumpliendo los servicios mínimos con la supervisión de la Guardia Civil, como es habitual también en el aeropuerto.
¿Qué hizo que AENA firmase este acuerdo con Eulen para llevar la seguridad de este aeropuerto, y supongo que de alguno más, en detrimento de otras ofertas?
Bueno, la adjudicación del contrato de seguridad del aeropuerto del Prat a Eulen es una adjudicación normal que se produce en el desarrollo del proceso de contratación habitual, que es un contrato es un proceso de contratación que sigue el régimen de la Ley de Contratos del Estado y que está intervenido y supervisado por la Abogacía del Estado. Es decir, es un proceso de contratación absolutamente normal en un régimen de subcontratación de los servicios de seguridad que llevaba operando en AENA prácticamente 20 años.
Y supongo que habría más ofertas. ¿La de Eulen era la más ventajosa para ustedes?
Correcto. Había más de una oferta. Además de la de Eulen, había otra oferta de otra compañía de seguridad importante a nivel nacional, y la de Eulen fue la más ventajosa, pero es de decir que con una diferencia económica prácticamente inapreciable, teniendo en cuenta el montante del contrato.
¿Y qué le parece la reivindicación de los trabajadores de Eulen a su empresa en términos salariales?
Bien, la reivindicación de los trabajadores de Eulen es un asunto que tiene que dirimirse entre Eulen y sus trabajadores. Nosotros no entramos en ningún caso en las actividades que tienen lugar en el aeropuerto a discutir los salarios que tienen los trabajadores con las diversas empresas que actúan en el aeropuerto. No lo hacemos y no debe de ser así. Lo que sí tenemos la obligación es de respetar los acuerdos convencionales que llegan las partes. Es decir, que todas las licitaciones que se producen en AENA, y no puede ser de otra manera, respetan los convenios colectivos que reflejan los acuerdos entre patronal y sindicatos en las distintas actividades que en el aeropuerto se desarrollan.
El convenio sobre seguridad en aeropuertos, al que he tenido acceso, deja claro que un vigilante de seguridad, no un auxiliar, un vigilante, se ve que hay varias categorías, ¿no?, en este trabajo como en todo, él tiene, según este convenio, un sueldo entre 1.500 y 1.650 aproximadamente euros. Es decir, y sobre eso Eulen les hizo una oferta de ampliación de 200 más luego los pluses y tal. ¿Ha sido este, cree usted, el núcleo central de la reivindicación de los trabajadores, o entiende usted que hay algún tipo de intencionalidad que se escapa de ese marco?
Bien, lo que sí se ha visto en el proceso es, en primer lugar, que la negociación y la interlocución con los trabajadores es una interlocución compleja, en la medida en que el sindicato presente en el aeropuerto no es un sindicato que está presente en la mesa de negociación del convenio, y que tampoco el comité de huelga se correspondía con un comité de empresa del aeropuerto, ya que el comité de empresa es un comité de naturaleza provincial y no de naturaleza vinculada al aeropuerto. En ese sentido, la dificultad de diálogo con los trabajadores, en la medida en que nosotros hemos estado de observadores en la mesa de mediación, ha sido alta. Sin embargo, lo que sí que me gustaría destacar es que se ha producido un intento de aproximación por parte de tanto de la empresa como de la mediación, y se ha demostrado que era muy difícil y muy complejo el llegar a un acuerdo con los trabajadores, ¿no? Y esa es la razón por la que nos encontramos en la situación actual.
¿A quién le correspondía la mediación, impulsar la mediación entre trabajadores y empresas? ¿A AENA, al Gobierno español, a la Generalidad de Cataluña, Lucero del Alba, a quién?
La mediación le correspondía, de acuerdo con las competencias que le son propias, a la Generalidad de Cataluña, y así se desarrolló.
Con poco éxito, por lo que se ve.
Bien, yo creo que el proceso de mediación, como he dicho, ha sido un proceso de mediación complejo, también muy influenciado por la notoriedad que ha alcanzado el conflicto. Creo que la Generalidad desarrolló su trabajo de mediación, intentó llevar a la empresa y a los trabajadores un acuerdo, hizo su propuesta de mediación y finalmente los trabajadores, pues en la asamblea, decidieron no respaldar esa mediación, y es la razón por la que el gobierno está buscando una solución a través de un laudo arbitral que ponga fin a esta huelga que ha distorsionado tanto la circulación de los pasajeros en el aeropuerto.
Para el presidente de AENA, al presidente de AENA, ¿qué le parecen las declaraciones por parte de un miembro del Partido Socialista acusando al gobierno de utilizar a la Guardia Civil como esquiroles en este conflicto?
Bueno, yo, a mí lo que me gustaría señalar en primer lugar es que la Guardia Civil está ejerciendo una competencia que le es propia. La seguridad aeroportuaria es una competencia que, en virtud de la ley, corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de la Guardia Civil. AENA, a través de estos concursos, lo que hace es, en virtud de un convenio con el Ministerio del Interior, auxiliar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias. Es decir, que lo normal es que la Guardia Civil, si observa que se produce alguna distorsión de orden público que está o que puede estar afectada a la seguridad, intervenga y incremente sus efectivos y, como consecuencia de ello, devuelva la normalidad al aeropuerto. Insisto, yo creo que eso es no solo una facultad y una competencia, sino una obligación de la Guardia Civil, y también creo que no es la primera vez que eso se produce en el ámbito aeroportuario y al igual que en otros ámbitos.
La acusación, AENA, usted como su presidente, la acusación de que AENA dedica, es decir, vuelca mucho más aparataje en aeropuertos como el de Madrid, donde este tipo de situaciones no se producen, ¿tiene algún tipo de sustento? Es decir, ¿es un detrimento del aeropuerto del Prat por alguna razón?
No, en absoluto. Es decir, los distintos medios que se destinan a conocer los aeropuertos están en función de las necesidades, de sus dimensiones, pero en absoluto existen discriminación de unos aeropuertos con respecto de otros. Es decir, en AENA lo que tratamos es que en todos los aeropuertos se presten los servicios adecuados y en absoluto se produce, como he dicho antes, ningún tipo de discriminación.
Le quería hacer una pregunta a Salvador Sostres, que ha seguido muy de cerca este asunto en las últimas horas.
Buenos días.
Hola, buenos días.
A pesar de que, evidentemente, usted dice que la Guardia Civil tiene una en fin, que son sus competencias y que no hay nada exagerado ni anormal en ello, ¿usted cree que se puede mantener en el tiempo esta presencia y puede ser la solución, o tiene que haber una solución, digamos, es decir, ¿cuánto tiempo se puede mantener la Guardia Civil como solución del problema? ¿O la presencia más extensa de la Guardia Civil como solución de este problema? Sí.
Evidentemente, esta es una solución que tiene naturaleza transitoria. Los convenios entre AENA y el Ministerio del Interior para que existan servicios de vigilancia, de apoyo a la Guardia Civil en sus competencias, tienen la razón de ser de que, evidentemente, la Guardia Civil no dispone de efectivos suficientes para realizar este trabajo en virtud de cuál es el tráfico actual de los aeropuertos españoles, ¿no? Y esa es la razón por la cual, en paralelo al refuerzo de la Guardia Civil para el ejercicio de sus competencias en el aeropuerto del Prat, se está impulsando la solución al conflicto laboral, ¿no?, que es la verdadera solución al problema.
Y una persona que hoy vive o que hoy tiene que utilizar el aeropuerto del Prat en Barcelona, digo hoy, me refiero hasta el final del verano, ¿no?, ¿puede estar tranquilo de que esta situación de normalidad se va a mantener? O sea, ¿puede ir ya con una antelación razonable, habitual, al aeropuerto, o tiene todavía que ir con cuidado y ir un par de horas antes?
Salir de noche.
¿Sí? Exacto, sí.
Yo estuve ayer en una reunión que se celebró en la tarde, en una reunión del Gabinete de Crisis de Seguimiento a la Situación del Aeropuerto del Prat, en la que estuvo presente, además del ministro de Fomento, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Civil, y la conclusión que se sacó de esa reunión es que, en principio, se puede decir que la situación es de normalidad en el aeropuerto y que, por lo tanto, la gente puede acudir, por supuesto, con antelación y con prudencia, pero con normalidad al aeropuerto.
Javier Fernández Arriba le quería preguntar algo.
Sí, bueno, el Consejo de Ministros del próximo miércoles va a estudiar la situación y un posible arbitraje, y aquí lo que se plantea es un laudo de obligado cumplimiento que, en teoría, aunque los sindicatos han dicho que lo van a recurrir, puede solucionar el conflicto. Un conflicto que, además, yo le querría preguntar al señor Vargas, ¿cómo puede afectar a lo que es la imagen de España, donde el turismo es una industria fundamental, e incluso a la imagen de AENA, una empresa que hace 5 años tenía muchísimos problemas y que ahora, bueno, cotiza en bolsa y que tiene unos resultados y unos beneficios muy importantes?
Bueno, en relación con la primera pregunta, es decir, yo creo que este tipo de conflictos evidentemente no son buenos para la imagen del turismo de España, ¿no? Lo deseable, por tanto, es que se intenten resolver, y lo deseable es que tampoco se aprovechen, desde mi punto de vista, las épocas de máximo flujo de pasajeros para sentarse a negociar este tipo de reivindicaciones que pueden ser legítimas por parte de los trabajadores, pero que yo creo que deberían hacerse por el cauce normal que es las mesas de negociación colectiva. En relación con la imagen de AENA, como ha dicho usted, yo creo que hoy todos debemos de estar orgullosos de que AENA es una compañía líder a nivel global, es una compañía sostenible, es una compañía que claramente ha alcanzado unos niveles de eficiencia que han sido reconocidos por el mercado, gestiona muchos aeropuertos en España, algunos aeropuertos también en otros lugares del mundo. Evidentemente, los aeropuertos tienen una complejidad operativa relevante, pero la mayoría de esos aeropuertos funcionan con normalidad. Yo creo que lo que tendremos es que resolver los problemas que evidentemente genera la operativa, pero estoy seguro de que la imagen de AENA seguirá siendo una imagen de gran proyección como la que tiene ahora mismo.
Señor Vargas, gracias por haberme atendido un día de fiesta.
Muchas gracias a usted, don Carlos.
Gracias, ha sido muy amable. Es el presidente y consejero delegado de AENA. En declaraciones a este programa en un 15 de agosto. Como ven ustedes, la gente está donde tiene que estar, trabajando a estas horas, porque, claro, es que es mucho más divertido estar ahora mismo en la cama dando vueltas.
Aparte, hoy es el Día de la Madre de Dios. Imagínate que la Madre de Dios hubiese hecho vacaciones. Claro, es que no tendríamos civilización.
Ahora yo os pregunto, ¿qué necesidad tiene de meterse en un charco el Partido Socialista y de... Primero, olvidar su propia ejecutoria cuando estaba en el gobierno. Y segundo, llamar a la Guardia Civil esquirolaje, como hace la CUP, mismo lenguaje que la CUP, y sobreponiendo el derecho de huelga al derecho de paso de los ciudadanos que estaban en vacaciones. ¿Qué necesidad tenía?
Han perdido absolutamente el norte. Y eso que el señor Ábalos no es una persona ni despreciable ni poco inteligente. Pero ha perdido absolutamente el norte. O sea, están tan rabiosos y tan encegados contra el partido del gobierno, como decías tú en tu editorial al principio del programa, a las 8, que es imposible que razonen. O sea, han perdido absolutamente el norte. Entonces, toman decisiones estratégicas equivocadas. Si ya un partido que aspira a gobernar razonablemente este país ataca a la Guardia Civil, vámonos.
Sobre todo, además, demuestra aquí una ignorancia, un desconocimiento de lo que es la situación real, y luego esa necesidad que se ha impuesto el nuevo secretario general del Partido Socialista de podemizarse de alguna manera, de intentar todo lo que haga, rescatar votos que se han ido a Podemos y colocar al PSOE en una izquierda que pueda hacerle la competencia a Podemos, etcétera, 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 le hace tener algunas decisiones y sobre todo algunas declaraciones que son absolutamente contraproducentes, porque la izquierda puede tener una situación muy clara, poco clara o medio pensionista, esa pugna entre Podemos y el Partido Socialista. Bueno, y ahora el nuevo partido de Gaspar Llamazares y el juez Baltasar Garzón, pero si el PSOE quiere recuperar la Moncloa y, como están diciendo, echar al PP de la Moncloa, si no recupera el centro, yo creo que el PSOE nunca volverá a ser partido de gobierno, a no ser que sea un apéndice de Podemos. Entonces, que está... ahí quien mandará será Pablo Iglesias, ¿no?
Bueno, pero es que este es el único... Es decir, a Pablo Iglesias no se le puede acusar de no haberlo dejado claro, que lo que quiere es zamparse al PSOE. Así lo ha dicho.
Sí, eso está
y
más
así...
claro que el agua.
Pero, o sea, no hace falta... Claro, o sea, el PSOE le podrá decir lo que sea a Pablo Iglesias, menos que no le ha dejado claro esto, porque, en fin, es que hasta se ha reído de esto, ¿no?, en público Pablo Iglesias. Con lo cual, el PSOE tendría que mirar lo que ha pasado en Cataluña, ¿no?, lo que ha pasado con Convergencia, con lo que queda de Convergencia, que primero, en el afán de parecerse a Esquerra, y luego, casi casi, en el afán de parecerse a la CUP, ha ido menguando el partido Alfa de Cataluña, el partido que tenía 72 diputados de 135, no es poco. Este partido está en vías de extinción porque, como decías, Javier, hace un instante, perdió la noción del centro, perdió lo que Felipe González llamaba la vocación mayoritaria. Y entonces, pero esto es muy fácil de perder. Esto no se tarda mucho en consolidar y cuesta esfuerzo y talento consolidarlo. Pero es muy fácil perder todo este patrimonio.
Oye, y esto del Ayuntamiento de Sabadell de pedir un informe al tal Abad y que el tal Abad aconseje, y estos lo estudien, retirar la plaza Antonio Machado, insigne poeta español, por aquello de ser demasiado, por haber cantado demasiado a Castilla y por lo tanto ser anticatalanista?
Mira, en el Hotel Majestic, en el Hotel Majestic en Barcelona, en el Paseo de Gracia, hay una placa que se enorgullece de que Machado pasara una noche ahí camino del exilio. Entonces, yo creo que esto es lo que corresponde a un poeta, que no es patrimonio de la lengua española, evidentemente, pero es patrimonio de la humanidad también por su altura y por su belleza. Entonces, es tan absurdo. Y aparte, Machado anticatalanista. ¿Desde cuándo Machado es anticatalanista o anticatalán o anti? Es que yo creo que no es anti nada, pero bueno.
Bueno, yo veo si Góngora y todos estos pertenecen a la cultura franquista, como decía también el estudio. Góngora y Garcilaso de la Vega. Fíjate tú, Garcilaso de la Vega, lo que pensaba.
Bueno,
Franco,
es que, claro, aquí hay un cierto catalanismo que se pasa media vida diciendo que todos son catalanes y que se los han robado, como Teresa de Jesús y hasta Cervantes, y luego cuando ya no son catalanes, entonces son fascistas, hombre. Es un poco fuerte.
Parte de las cosas más divertidas del verano.
Yo estoy convencido de que... estoy convencido de que...
¿De que qué?
Sí, sí, bueno, yo os decía que están instalados en el fanatismo y en la incoherencia y luego con declaraciones patéticas y ridículas. Yo lo que confío y estoy convencido de que aquellos ciudadanos oye, que han votado a lo que han querido y tienen todo su derecho a hacerlo legítimamente, etcétera, etcétera. No les diré yo a nadie lo que tienen que votar, pero yo creo que con este tipo de decisiones y de declaraciones y de actuaciones, hombre, habrá mucha gente que se debe cuestionar y que se debe preguntar, oiga, ¿y cómo es posible que yo haya votado a unas personas que están instaladas en el fanatismo y en la incoherencia, como es el caso de Sabadell, ¿no?
También es buena. La que ha dicho un diputado del PSOE, la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha sido consecuente con lo que dice su líder, el líder del partido, dice, estamos por la plurinacionalidad. Y entonces él dice, bueno, pues entonces, aquí somos plurinacionales todos. Hay tantas naciones como comunidades autónomas. Y si el Estado es plurinacional, pues que Madrid sea una nación. Ya, pues sí, ¿por qué no?
Yo creo que esto de, oye, de la plurinacionalidad...
Y con salida al mar en Cádiz, por ejemplo.
Hay un tipo de nacionalismo catalán que no tiene por qué ser minoritario, que seguramente se conformaría con que Cataluña fuera tuviera la consideración de comunidad autónoma si las demás no la tuvieran. ¿Sabes qué quiero decir? Sí. Es decir, que solo le interesa la diferenciación, es decir, el plus. Entonces, cuando se pretende que se distinga Cataluña como una nación, se pretende que sea Cataluña una nación y no las demás. Claro, esto lo decía Aznar, decía una de las soluciones para España sería retirar competencias a las demás comunidades.
Claro, sí, retirar el café para todos, sí. Que es el origen de...
Que evidentemente, yo creo que, entendiendo perfectamente la broma que hace este diputado socialista, entiendo que, evidentemente, desde el punto de vista de las consideraciones históricas, políticas, etcétera, no es lo mismo Cataluña que Murcia, lo que no significa que un murciano tenga menos derechos que un catalán, pero no es lo mismo lo que significa Cataluña que lo que significa Murcia en el sentido histórico.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, los murcianos
Podemos verlo.
Bueno, hay problemas con la línea de
Carlos,
de Javier.
Que podemos verlo desde el punto de vista político, ¿no? Sí. Desde el punto de vista, oiga, café para todos, porque un murciano va a ser menos que un catalán o un riojano, que también es uniprovincial, o Cantabria o Asturias, etcétera. Pero es que, además, hay que tener otro tipo de consideraciones económicas y sobre todo de sostenimiento de los gastos públicos de ese tipo de conformación del Estado, de las autonomías que tenemos en España, que nos acarrean un déficit difícil de sostener, ¿no?
En fin, chicos, bueno, nos acercamos a las 9, la cadena COPE. Se va a misa.
Claro, solo faltaría. Si lo vamos nosotros, ¿quién va a ir? Es que también. Sí. Un amigo mío decía, hombre, pero no vais a dejar la misa. Hombre, pero a ver una cosa, es la COPE. O sea, ¿qué quieres? ¿Que hagamos tertulia en lugar de misa? Pero es que solo nos faltaría ya cantar la internacional.
Hoy, el día de la Asunción de la Virgen, la cadena COPE ahora a las 9. se va a la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción en Toledo y les va a ofrecer la Santa Misa. Yo dejo ahora la cabina de seguridad, de que me ha cedido amablemente el vigilante aquí del polígono industrial Los Chumbos. Vamos Abelardo, el gallo Abelardo y yo, que está oliendo la cazuela ya, o sea... El gallo Abelardo va a la cazuela, se ponga como se pongan, porque además este ha salido más flojo que el del año pasado. Bastante mal. Sí, sí, ahí está. Por ahí anda. Se lo huele, ¿eh? Abelardo, en honor de Abelardo, Deulofeu y Bec de Joux. Uno de los
Bec
grandes...
De Joux, ¿eh?
Bec de Joux.
Bec de Joux.
Bec de Joux. Que fue uno de los grandes del diseño de las atarazanas, por ejemplo, ¿eh? De Barcelona y después aplicación industrial que ha habido del gran trabajo de Abelardo. Así que ahora tengo un mensaje de Berti antes de marcharnos.
Pues sí, porque hay que ser previsores. Abelardo nos canta todas las mañanas y el día y hay que predecir qué va a pasar. Tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Si es que esto es muy sencillo, miras cuando te toca renovar tu seguro en la compañía actual. Calculas con antelación el precio de tu nuevo seguro y ya está. Merece la pena ser previsor, ¿verdad? Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Bueno, chicos, pasadlo muy bien y aprovechar el día. Hoy es un día muy bonito en España. Hay muchas fiestas por ahí, ¿eh? Así, hoy es fiesta mayor. Vamos a celebrarlo. Adiós, Javier. Hasta la próxima. Adiós, Salvador.
Hasta luego.
Ahora, como les decía, la cadena COPE se va a la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción de Toledo para esta misa de la festividad de la Asunción de la Virgen en un instante.